En Unimarc, pagando con RootPay, porque rutear también es pagar en el súper con beneficios. Conoce más en www.rootpay.cl. Si tienes cuenta Root, tienes RootPay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A 4 días de la elección, Evelyn Matthei intensificó sus críticas contra José Antonio Kast. La exalcaldesa no solo reconoció mayor cercanía con Johannes Kaiser, sino que cuestionó que el republicano pueda gobernar solo con su experiencia de diputado.
Pese a que el comando de Kast hizo un llamado a no polemizar, se espera que en el cierre de campaña del presidenciable libertario que se desarrolla a esta hora, haya nuevos dardos hacia sus contendores del sector. Todo el detalle con María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que el sueño de muchos en la oposición es imaginarse, si cierran los ojos, una foto conjunta la noche de este domingo entre Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Sin importar quién sea el candidato de la derecha que pase a la instancia del balotaje, buscan que, pese a las distintas discrepancias que han existido en esta campaña, se pueda lograr entonces la unidad, pensando no solamente en el balotaje, sino también en una eventual administración, en un ejecutivo liderado por la actual oposición. No solamente podríamos decir que el panorama se avizora difícil porque no hay coordinación previa ni acuerdos para que esa foto exista, sino porque ha sido la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien esta jornada subió el tono. Fue en entrevista con Radio Duna que la exalcaldesa de Providencia cuestionó parte de las capacidades de su contendor republicano. La cito: ¿usted cree que una persona que solo ha tenido experiencia como diputado puede sacar adelante un problema tan grande? No es economista, no tiene buenos economistas en su equipo tampoco, no tienen experiencia ejecutiva. Esas fueron parte de las palabras con las cuales Matthei realizó críticas bastante directas hacia su contendor republicano. Además, le preguntaron, bueno, usted no ha querido comprometer apoyos de segunda vuelta, pero ¿qué va a pasar con su gente, con su equipo? ¿Se podrían plegar a una administración republicana? Y ella dijo, recordó, todas las personas que han salido expulsadas o han salido de manera voluntaria, entre comillas, del Partido Republicano por distintas discrepancias de opinión. Puso como ejemplo al propio Johannes Kaiser, a la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Rojo Edwards, habló del diputado Gonzalo de la Carrera, entre otros, y dijo: ¿tú crees que un buen economista se va a ir a un gobierno donde lo pueden echar por pensar un poco distinto? Los que llegarían son los que necesitan pega, y esos no son siempre los mejores. Podríamos decir entonces que se pone un pie en el acelerador respecto a la ofensiva entre Matthei y José Antonio Kast. De inmediato respondió el timonel republicano, Arturo Esquella, quien en la misma línea, el mismo estilo de Kast, hizo un llamado, pidió no entrar en disputas entre las derechas a esta altura de la elección.
El desafío es mayor, no hay que minimizar el trabajo de la candidata de continuidad, Janet Jara, y acá el llamado es a unirnos todos, a trabajar en conjunto. Van a ser semanas muy intensas y tenemos que saber trabajar en equipo.
También hizo sus descargos el diputado republicano Agustín Romero, quien dijo que no están dispuestos a desviar el foco y la importancia de la elección presidencial con la oposición a solo días de los comicios.
Nosotros no estamos en campaña para pelear con nadie, estamos en una campaña para recuperar Chile. Necesitamos liderazgo, coherencia y valentía para sacar el país adelante. Y eso es exactamente lo que ofrece José Antonio Kast.
Ustedes recordarán esta canción de campaña en la que Evelyn Matthei decía: no soy Kast y no soy Jara. Bueno, hoy podríamos decir que lanzó sus dardos hacia los dos sectores. Ya escuchábamos parte de lo que lanzó hacia el Partido Republicano, pero también se guardó parte de su arremetida hacia el gobierno y señaló que el Ejecutivo y el oficialismo están trabajando para que ella no pase al balotaje, levantando entonces a los candidatos o voces que denominó como más extremos, porque esos son los que le permitirían a Janet Jara ganar en segunda vuelta. ¿Por qué esta estrategia? A juicio de Matthei, porque dijo que ella es la única que garantiza el triunfo por la amplitud de su votación, que iría desde la centroizquierda hasta la derecha. Coincidió con la presidenciable el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma.
que el gobierno del presidente Boric está en campaña a favor de Janet Jara. Y la mejor campaña que pueden hacer es atacar a la candidata más dura en segunda vuelta, que es Evelyn Matthei, porque saben que a ella en segunda vuelta no le pueden ganar.
A lo mismo apuntó el timonel de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, que aseguró que Evelyn Matthei es la única que puede garantizar un triunfo congregando a lo que es el 62% del rechazo.
Todos sabemos que si Evelyn Matthei pasa segunda vuelta, Janet Jara no tiene ninguna posibilidad. Por eso el presidente Boric han buscado darle visibilidad a otros candidatos con quienes Jara sí tiene más posibilidad de ganar en segunda vuelta.
Pese a los dardos entre los republicanos y Chile Vamos, podríamos decir que se ha visto una especie de fair play entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, algo que no solamente se graficó con esta entrega de las flores en el debate a Anatel, sino que también se reflotó hoy. Fue la propia Evelyn Matthei quien en entrevista con la redacción de La Tercera dijo que se lleva bien con el libertario. Destacó que es una persona que dice lo que piensa, hace lo que dice y no tiene dobleces. Además hizo una distinción entre Kaiser y Kast, que dijo que es una distinción a propósito. Yo creo que con Kaiser uno puede mirar hacia adelante, es mucho más grato. Fueron parte entonces de sus palabras. Y hablando del candidato del Partido Nacional Libertario, que es el que más ha inquietado en los distintos comandos de la derecha, en estos momentos se está realizando su acto de cierre de campaña a unos metros nada más de los estudios de la radio en la Plaza de la Aviación, esto a la altura del Metro Salvador en la comuna de Providencia. ¿Qué se espera de este cierre de campaña y de su discurso? Lo adelantó en conversación con la radio su vocero de campaña, el diputado Cristian Labé.
Este es un acto en donde el plato fuerte es el candidato, como las políticas se deben hacer. Nosotros no hemos traído buses con gente, la gente llega orgánicamente, al igual que en todos los lugares de Chile, y el plato fuerte es Johannes Kaiser, su discurso y el camino a la moneda, básicamente.
¿Habrá foto el domingo en la noche entre Matthei, Kaiser y Kast? La situación está un poco compleja, no hay coordinaciones de momento. Sabemos que hay mayor vínculo, link, conversaciones entre Kaiser y Kast, quienes tienen un pacto parlamentario en conjunto y según fuentes de la radio han estado en intensas conversaciones en las últimas jornadas. Han mejorado una relación que se había desgastado en el marco del segundo proceso constitucional, pero en contexto de esta campaña presidencial se ha ido mejorando esa relación y podríamos decir que entre ellos dos está más o menos claro que habría acuerdo. ¿Se sumaría Matthei? Veremos qué pasa.
A ver, la derecha siempre ha tenido problemas en cuanto a la unidad. Bueno, en la izquierda también, qué duda cabe. Quiero solo recordar las primarias de la de Chile, en la Alianza, se llamaba en ese entonces, 2013. La mostrada, voy a decirlo así, porque hay niños esta hora en los autos y yo creo que hay que entregar valor y respeto. Vamos a contar solo la anécdota general. La mostrada de dientes entre Andrés Alamán y Joaquín Lavín. Cuando lo toma, le quiso hacer unos cariños bruscos, ¿eh? Porque Joaquín Lavín le estaba diciendo que salga con Pablo Longueira a saludar en el balcón de la UDI. Entonces, cuesta, pero yo creo que la fotografía la van a hacer, porque al final necesitan dar una señal de unidad. Particularmente porque yo creo que también sus adherentes, quienes siguen a esos sectores políticos, la exigen.
Hay solo un punto.
A ver.
Evelyn Matthei hoy día en la mañana decía, eso será una conversación, si es que hay unidad, del 17 de noviembre. ¿Por qué? Porque ella dice que representa a otros sectores. Ahora representa sectores de amarillos, demócratas y algunos que se dicen estar en lo que se llamaría la exconcertación. Y ella no podría entregar entonces un cheque en blanco.
Pero mira,
al sacarse una foto el domingo en la noche.
Está bien, pero en las elecciones en general hay un apoyo en el sentido de saludarse, ¿no?
Aunque
sea un llamado. Te quiero decir una cosa. Está bien lo que dice Evelyn Matthei, pero esto va a cambiar el escenario dependiendo cómo les vayan las parlamentarias.
También.
Porque puede ser una derrotada de Evelyn Matthei respecto a la intención. Habían, hasta antes de que se prohíba la difusión de encuestas, incluso algunos daban que pudiera haber un empate entre París y Matthei. O sea, hasta ese nivel ha llegado que, dependiente de cuál sea su rendimiento electoral, que podría incluso sorprender y ser bueno, no lo sabemos, eso lo dirán los chilenos el domingo, pero independiente a eso, María José, si a Chile Vamos tiene mayor avance a nivel de escaño en el Congreso, evidentemente Evelyn Matthei, y esto sí lo sabe hacer muy bien Evelyn Matthei, va a esperar el llamado también de Republicano, si es que Republicano fuera el que avanza. ¿Te fijas? Porque el día de mañana, y lo explicábamos el día de ayer aquí mismo en Radiograma, José Antonio Kast Johannes Kaiser y la misma Evelyn Matthei necesitan tener mayoría parlamentaria.
Sí.
O sea, para los cambios, ellos han dicho que quieren volver a los 4/7, a los 2/3, qué sé yo. Todo eso son reformas constitucionales donde necesitan acuerdo, pero necesitan además acuerdos políticos muy grandes. Entonces, incluso en materia de seguridad, no puede tener avances en materia de seguridad si no tiene acuerdos políticos grandes. Entonces, al final, todos estos señores y señora van a tener que tener algún tipo de conversación y eso va a depender del avance de la parlamentaria.
Y eso va a ser clave, porque puede que Chile Vamos mantenga lo que ha sido denominado como la hegemonía de la derecha. Ellos actualmente en el Congreso,
en el Senado,
tienen una representación mejor o con más escaños, tanto en la Cámara como en el Senado, que el pacto compuesto por Kaiser y Kast. Pero ¿qué pasa si es que el panorama se revierte? Ahí se habla de que la hegemonía de la derecha pasaría entonces a Kaiser y Kast, a los partidos Nacional Libertario, Republicano y Social Cristiano, y en ese contexto la forma de negociar de este pacto compuesto por Amarillos, Demócratas y Chile Vamos sería mucho más dificultosa. Pero si el panorama no es tal, y Matthei no pasa a la segunda vuelta, pero mantiene su colchón en el Congreso, sí van a tener, por ejemplo, la necesidad de llegar y decir, yo no quiero esto en tu programa, por ejemplo, porque de lo contrario no vamos a avanzar en el Congreso como corresponde.
Bueno, pero eso, sea el que sea elegido presidente, no va a tener mayoría parlamentaria.
No.
Eso es...
Pero ellos apuntan a que
es un, es un dato de la causa y que tiene que ver con la fragmentación, la cantidad de partidos. A ver, Néstor, y ojo con esto, la cantidad de personajes, porque ya hay un antecedente, ¿no es cierto? La cantidad de personajes que van a salir elegidos en listas de partidos y quizás en cuánto tiempo más se van a declarar independientes. ¿Cuánto hay?
O sea, si uno ve...
Hay tres diputados que fueron elegidos como independientes, hay tres parlamentarios que fueron elegidos como independientes. Y en la Cámara y en el Senado, ¿cuántos hay independientes hoy día?
Es cosa de pensar en los movimientos del PDG.
Bueno, es que también por eso necesita, si quieren hacer modificaciones o reformas a la ley de partidos para este escenario, digamos, evitar este escenario, también necesitan mayoría. Y eso significa prácticamente eliminar a los independientes.
Un punto, nada más. Hemos visto encuestas de algunos comandos, claramente...
Claro, que no hay que decirle a los auditores, encuestas se hacen y probablemente a usted lo podrían llamar el día de mañana o mañana pasado, se hace, lo que pasa es que está prohibida la difusión.
Tal cual. En las encuestas parlamentarias se estima que entre las dos listas, la lista de Chile Vamos o del Evelyn Matthei, podríamos decir, más la lista de Kast y Kaiser, podrían lograr entre 80 a 86 diputados de los 155.
Eso ya una mayoría.
Y en el Senado.
Tú necesitas 89 para los 2/3.
Sí, y en el Senado. 86. Lograrían entre 25 y 28. Eso sería favorable para cualquiera de los tres. Son pretensiones muy altas. Porque no están contando en este juego al partido de la gente.
Bueno, ese es otro tema. El PDG, si es que el PDG logra arrastrar, ¿cuánto va a ser el número para...?
Tienen a Pamela Giles, que podría... En la elección pasada, ella, con su votación, arrastró a dos diputados. Que luego se comenzaron a dispersar. Pamela Giles pertenecía a un partido, ahora está independiente, pero de igual manera respaldada por el PDG. Los movimientos son múltiples, pero aspiran a tener una mayoría en el Congreso que les permita a los tres... cualquiera sea el que pase al balotaje, si es que llega al Palacio de la Moneda, avanzar en los temas que son más clave, que son seguridad, sobre todo migración, que para eso saben que se necesitan reformas que implican mayorías parlamentarias más allá de la voluntad del Ejecutivo.
Mira, para los... claro, para los 4/7 necesita 89... para hacer alguna reforma constitucional, 89. 2/3 baja, pero claro, necesitan mayoría. Ahora... hay que decirlo a los auditores, pues hay confianza en algunos sectores de la derecha de que van a tener un buen rendimiento en materia parlamentaria.
Sí.
Ahora, imagínense que en estos mismos sondeos que se han conocido, que el diario La Segunda lo decía el día de ayer, no sé, pues RN va a llegar al Congreso con un abogado que defendía narco. O sea, a ver, pongamos las cosas en orden también, pues. Entonces, los partidos aquí llevaron nombres por llevar, ¿no es cierto? Nombres porque... sí, son estridentes, entonces también aquí RN, la UDI, los republicanos, todos van a ser responsables el día de mañana de sus propias listas. aquí no se puede mirar para la esquina, el señor Galilea, la, ¿cómo se llama? La secretaria general, que entiendo que ya va de candidata.
Andrea Valladares va de candidata.
Ya, pues Valladares dio el ok para llevar un abogado de esa calaña. Entonces, aquí también, el día de mañana, los partidos también tienen que empezar a mirarse para adentro. Porque si se les desarman las mayorías...
Bueno, pero Néstor...
Porque yo me pregunto, ¿qué va a hacer Kast, la gente de Kast, los republicanos, pactando con un abogado, las materias de seguridad, pactando con un abogado que defendía narco hasta el mes de agosto? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué se va a tener que sentar con él? No, es que es del sector. Bueno, entonces ustedes están aceptando cualquier cosa. Después no le digan a la gente, mire, nosotros venimos aquí para luchar contra la seguridad. Háganse responsables. Andrea Valladares, que va a candidatar al Senado, debe ser responsable de esto. Galilea, deben ser responsables.
Esperemos, o sea, que la gente vote en conciencia.
No, las personas tienen la libertad de escoger a quien quiera, pues si por eso también los estados, los países están como están, porque escogen ellos en libertad. Es buena la libertad.
Hay algunos candidatos que en este periodo parlamentario se vieron involucrados en algunos escándalos y ahora los partidos los sacaron. Pero otros, como la doctora María Luisa Cordero, diputada de la República, también se vieron involucrados en distintos escándalos y van a la reelección.
Oye, lo otro.
Así que hay de todo.
Hay investigaciones que separaron, casos fundaciones, por ejemplo, que están, esas investigaciones están absolutamente congeladas y uno se pregunta si no están congeladas porque si se activan pueden aparecer nombres.
Y hay que ver qué pasa con el diputado Calisto, que va el candidato al Senado por Aysén, que también podría ser un voto relevante para la derecha, pensando que pese a que va con la Federación Regionalista Verde, era de la DC y formaba parte de la bancada demócrata.
Pero
si, Chile Vamos fue el que le dijo que no podía ir en lista.
Y si pierde el escaño y si cae desaforado,
queda para la Federación.
Para el regionalista. Partido, no va a ser de la derecha, por lo tanto.
No es de la derecha, pero fue porque Chile Vamos no lo quiso poner en la nómina. Bueno, los movimientos serán múltiples, la gente va a decidir el domingo, una jornada intensa se nos viene, y esto ya te conviene, porque...
Sí, me voy a parar la voz. No, nadie estaba así antes de todas las pautas que nadie, hay que decir.
Estuve así.
Si no es que andaba cantando, que esté bien.
Gracias. Que esté bien.
Información precisa y plural. Radiograma.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El 70% del empleo lo generan las pymes.
Vamos a protegerlas con financiamiento justo y menos trabas burocráticas.
Devolvamos el alma a Chile.
Gana Chile. Vota Harold, vota 8.
Vuelven los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre, disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en americandayschile.cl.
Oh, mi amor, ¿qué te pasa?
No sé, no puedo dormir. Me doy vueltas y vueltas.
Mi amor, no le des más vuelta. Tranquila, todo va a estar bien.
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que la tranquilidad y la paz llegue a tu ciudad. Cámbiate al 5. Cámbiate a CAS.
Vota 5, vota CAS.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todas las voces.
El cierre de campaña en la región metropolitana de Yanet Jara le abrió un nuevo flanco a la candidata luego que sus adherentes realizaran cánticos en contra de carabineros.
Evelyn Matthei y José Antonio Kast no escondieron su indignación a través de redes sociales. Kast fue un paso más allá y planteó que Jara le debe una disculpa a la institución.
La exministra del Trabajo hizo un llamado a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El que nos salta es Paco. Ese fue el cántico que adherentes de la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, entonaron ayer en el marco de su cierre de campaña en la región metropolitana que se realizó en la comuna de Maipú. Generaron polémica porque se escucharon mientras la abanderada emitía su discurso y hay un clip, de hecho, en el que se ve a la exministra del Trabajo sonreír en medio de esos gritos para luego señalar lo siguiente. Les propongo, dijo Jara, que hagamos que nuestra campaña, en vez de basarse en descalificar a los demás, se base en abrazarlos. Y agregó, Chile es una sola patria, Chile es un solo país. Sin embargo, el episodio no pasó desapercibido y la oposición comenzó rápidamente a cuestionar a la candidata, emplazándola a pedir disculpas y acusando al sector incluso de antidemocrático. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, afirmó que la situación no sorprende, mientras que su par de Renovación Nacional, Diego Chalper, cuestionó a la candidata por no haber parado estos gritos.
No han cambiado en nada, siguen siendo antidemocráticos, revolucionarios, dispuestos a atacar a una institución noble como Carabineros.
Pero más grave todavía es que ella no los haya parado en seco. Chile se merece una explicación porque es inaceptable lo que ha ocurrido.
Quienes también cuestionaron a Yanet Jara fueron sus contendores de la oposición, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y también la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei. A través de su cuenta de X, Evelyn Matthei dijo, Yanet Jara, dirigiéndose a la candidata oficialista, a Carabineros se les respeta y protege. No puedes sonreír mientras los insultan. No han aprendido nada. Por su parte, José Antonio Kast planteó a través de esta misma red social, se hizo la pregunta, ¿por qué la izquierda odia tanto a Carabineros? Yanet Jara dijo, le debe una disculpa a la institución por lo ocurrido en el acto de ayer, haciendo alusión a este acto justamente en la comuna de Maipú. Para profundizar su ofensiva, el exdiputado también hizo otra publicación en la que compartió la fotografía de Jara utilizando la polera del denominado perro Matapacos. Y agregó ahí en esa publicación, la izquierda radical odia a Carabineros, ayer, ahora y siempre. Eso es Jara. Que respondió el oficialismo y su candidata, la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de Jara, obviamente defendió a la abanderada y recordó que en este mismo discurso la propia Jara hizo un llamado a hacer justamente una campaña sin descalificaciones.
Con más de 20.000 personas y donde frente a gritos, ¿no? Ella llamó a la unidad, a una campaña sin descalificaciones y nos llamó a recordar que Chile es una sola patria.
Compartiendo el registro de ese mensaje de unidad que ella entregó en el discurso que hizo en Maipú, Yanet Jara replicó a José Antonio Kast también a través de su cuenta de X y dijo, llamamos a la unidad sin descalificaciones, con respeto y con convicción democrática. Además, reprochó en la misma red social el discurso de Kast en su cierre de campaña, que fue simultáneo al de ella, en el que justamente el republicano asoció problemáticas sociales a su eslogan, es Jara. El senador y vocero del comando de la candidata oficialista, Ricardo Lagos Weber, acusó al representante del Partido Republicano de descalificar e insultar.
Y hemos visto a lo largo de estos meses que hay candidaturas que se han dedicado a denostar, a pintar un país triste y amargo, que todo se cae a pedazos y muy descalificadora hacia todos. Y ahí está Kast.
Pero más allá de esta polémica, lo cierto es que el cierre de campaña de Jara también estuvo marcado por otros hitos, por ejemplo, el protagonismo que tuvieron los alcaldes del bloque oficialista. Lo anterior, con un objetivo claro para el comando, que es el acercar a la candidata, a la candidatura de Yanet Jara, a la ciudadanía y también marcar cierta distancia con los partidos políticos. Sin ir más lejos, en el acto que se realizó ayer en Maipú, las autoridades de las tiendas que hoy día respaldan a Jara pasaron más bien a un segundo plano. Entre los presentes, eso sí, destacaron más figuras del Partido Comunista y del Frente Amplio que del Socialismo Democrático y también la Democracia Cristiana, que ha costado un poco que se sumen activamente a toda esta campaña. Pese a ello, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, desdramatizó esa ausencia, apuntando a que está en curso también la campaña parlamentaria y hay varias figuras que están en sus respectivos territorios.
El día del acto central, algunos que somos parlamentarios estamos en semana regional y también algunos somos candidatos, entonces creo que hay que entender eso. Pero nuestro corazón y nuestra energía está con Yanet Jara.
De esta forma, Néstor Nibaldo, se abrió un nuevo flanco, una nueva polémica para la candidata oficialista a pocos días de la elección presidencial, que veremos si incide en algo en sus resultados del domingo.
A ver, bien poco inteligentes, digamos, quienes estuvieron, por un lado, o por otro es la honestidad respecto a lo que todavía queda como resabio del 18 de octubre. Ahora, la candidata, yo no sé si lo escucho, ¿se escuchó fuerte?
Se escuchaba fuerte.
Sí, perdió una oportunidad, pues.
Sí, perdió una oportunidad.
Perdió una oportunidad. Sí. A ver, yo recuerdo, claro, el discurso de Elwin, cuando sube.
Recuerdo bastante en redes sociales.
En el Estadio Nacional. Cuando pisan a militares y Elwin para, dice, no, sí.
Y que a lo mejor civil. Elwin lo creía plenamente, digamos, que era necesario. Se había convencido, Patricio.
Claro, él habla la unidad del país, sí. Habla civil y militar, y hay unas pifias gigantescas en la Estadio Nacional y dice, no, sí. Y para, sí, y le para el carro, como se dice, ¿no? Sí,
civil y militar.
Claro, eso es lo que se le cuestiona finalmente a Jara, que tampoco hizo un alto. De hecho, justo se alude a ese extracto en el que ella está hablando y pareciera que se estuviera riendo de lo que está señalando, lo que están señalando los adherentes en ese momento, que es justamente esta frase de el que no salta es Paco. También se hizo otra que era similar a esa.
Política, sí, pues las oportunidades son el momento, y si no.
Y también hablan de quién. Y también quizás hablan de las personas. Digamos, en la capacidad de reaccionar ante un imprevisto, porque fue un imprevisto, evidentemente.
Por supuesto.
Ahora bien, fueron gritos que se escucharon desde el principio de la actividad. Nosotros llegamos a eso de las 6 de la tarde, estábamos.
¿Cuál era la razón? ¿Por qué? Tampoco había.
No, eran gritos que nacían, digamos, en el momento. Ese y el que nos salta es facho, o ese tipo de gritos, también algunos con insultos directos a los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Hacían un poco del público. Hay que aclarar que no era un grito que se incentivaba desde el escenario o desde los artistas que participaron ni nada por el estilo. Fue algo que nació en el fondo desde el público que estaba presente, que se supone eran solo adherentes de la candidata.
Sí, sin mucho análisis aparentemente la gente que fue ahí, ¿eh? Porque, ¿sabes lo que me recordó ayer cuando veía todo esto? Brevemente, lo que pasó con los cierres de campaña en Argentina en su momento también. La gente de Fernández contra de Milei, que generó mucho este mismo debate, ¿no? De las faltas de respeto y otras. Y bueno, yo creo que hay algo de eso también.
Y que al final, en época de campaña, todo es usado, en este caso la oposición, obviamente, de inmediato empezaron las críticas, empezaron la difusión de este video en redes sociales. Entonces, claramente no es muy conveniente caer en este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos a solo días de la elección, considerando que hoy día Yanet Jara, si bien está en una posición de liderazgo, es probable que pase segunda vuelta, pero no que tenga un gran resultado en la segunda.
Bien, gracias.
Muy buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Es por ti, es por Chile, es Jara. Es por ti, es por Chile, es Jara.
Es por Chile, es por Chile. Votados,
votados. Ya, ya, ya. Es por ti, es por Chile, es Jara. Es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos, vengan a ver. Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por Chile,
de norte a sur.
Chile,
no estás sola.
Votados, votados.
cuando llega fin de año, hay muchos pendientes que podemos patear para más adelante.
Hablar con el contador, lo pateo para el próximo año. Preparar reporte anual, no, este también para después.
Entregar el aguinaldo en la empresa.
¡Ey, ey! Eso no lo puedes patear. Regala gift cards en COSUD. Es la mejor opción para tu equipo. Pueden usarla en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Speed. Compra ahora el aguinaldo en empresas.giftcard.cl.
Soy Evelyn Matei. Y en este equipo llamado Chile, millones se la juegan por su primera vivienda. Los que aún sueñan con su casa y los que han dejado de soñar. Sé que es difícil. Por eso quiero proponerte algo. Tu vivienda con pie cero. El Estado pone la plata y tú pones tu esfuerzo. Así haremos que el sueño de la casa propia se convierta en realidad. Vota por Evelyn Matthei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El gobierno regional de la Araucanía denunció en fiscalía que fundaciones, municipios y universidades no rindieron cerca de 80 mil millones de pesos traspasados hasta fines del año pasado. El gobernador René Zafirio dijo que en la institución hubo crimen organizado. El detalle con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Graves irregularidades detectó la auditoría externa que por 5 meses se realizó al interior del gobierno regional de la Araucanía a cargo de la empresa Fortunato y Asociados con más de 2 décadas de experiencia en la materia. El objetivo fue analizar la ejecución presupuestaria de los años 2022, 2023 y 2024 cuando la institución estaba liderada por el exgobernador Luciano Rivas, cuestionado por las millonarias transferencias a fundaciones y que hoy son investigadas por la fiscalía. A esto se suman los resultados de la auditoría externa tras detectar que en este periodo el gobierno regional no recibió la rendición de recursos traspasados a las fundaciones, municipios y universidades por más de 79.500 millones de pesos. Graves irregularidades que el gobernador René Zafirio denunció ante la fiscalía.
No se sabe qué se hizo, cómo se usó y si se usó en consecuencia correctamente o no este monto. En cifras redondas, dentro de los 80 mil millones de pesos están privados, universidades, fundaciones, corporaciones, municipios y servicios públicos.
Zafirio apuntó al exgobernador Luciano Rivas, asegurando que mediante una resolución exenta renunció a su deber de firmar documentos y delegó la función a subalternos, indicando que de esta manera se proveyó de cierta impunidad respecto de los actos administrativos. La autoridad, de manera categórica, aseguró que en el gobierno regional de la Araucanía hubo crimen organizado.
Aquí hay crimen organizado. Esta cosa no ocurre por casualidad. Aquí hay muchas personas involucradas.
El gobernador, en tanto, dijo que al menos un 20% de los recursos ya fueron restituidos, aunque se está revisando la documentación. Con esta nueva revelación y los cerca de 80 mil millones de pesos no rendidos, el gobernador espera que las indagaciones del caso Fundaciones avancen con mayor celeridad de la zona. Los antecedentes también fueron enviados a la Contraloría, ya que hay 5 sumarios en curso contra funcionarios que tenían que realizar las labores de control. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Brigada de Homicidios de la PDI se mantiene en la búsqueda de los responsables de un tiroteo que dejó 3 personas muertas en la población Ríos de Chile, en Quillota.
Autoridades regionales se reunieron de manera extraordinaria para tomar medidas de seguridad en 4 puntos críticos de la comuna. La información con Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
La Brigada de Homicidios de la PDI se mantiene en la búsqueda de los responsables de un tiroteo que dejó 3 personas fallecidas en la población Ríos de Chile, en Quillota. La balacera se registró durante la madrugada de este miércoles, donde los involucrados dispararon al interior y desde el exterior de un departamento ubicado en el pasaje Cachapoal. Bajo ese contexto, la PDI mantiene bajo reserva la cantidad de atacantes. Así lo confirmó el subprefecto Rodrigo Gallardo.
De las horas de la madrugada que nos comunicaron el hecho, nos hicimos cargo de la investigación y en ese sentido ya están todos nuestros equipos especializados
especializados, tanto la Brigada de Homicidio, enlazados también con la unidad territorial de la PDI, ya que actualmente aún se encuentran trabajando en nuestro equipo y esperamos prontamente tener resultados respecto a esta investigación. Un número establecido, pero que guardamos reserva mientras tanto.
El fiscal Cristian Paredes, del equipo ECO de la Fiscalía de Valparaíso, detalló que se trata de una situación ligada al tráfico de drogas entre dos bandas chilenas del crimen organizado.
Lo que podemos contar hasta el momento es que existen 3 personas fallecidas, existen 4 personas heridas a lo menos. Se trata de una situación ligada al tráfico, microtráfico de drogas y que tendría también relación con rencillas entre distintos grupos, en este caso entre chilenos.
Durante la tarde de este miércoles, autoridades comunales, regionales y de las policías se reunieron de manera extraordinaria para tomar medidas tras la fatal balacera, definiendo aumentar los patrullajes en 4 puntos críticos de Quillota. El alcalde Luis Mella emplazó directamente al Ministerio Público solicitando mayor órdenes judiciales para profundizar las investigaciones en casos de crimen organizado.
Espero que se haga investigación de los sectores complicados de Quillota, y aquí aparece una arista que yo la tomo y que es real, que es el tema de la fiscalía, y por lo tanto es que vamos a pedir una entrevista con la fiscal regional, porque aquí hay una patita de la mesa que es clave, la investigación. Las policías pueden actuar mucho más profundamente en la medida que hayan órdenes judiciales.
De esta manera, la Brigada de Homicidios se mantiene realizando diligencias en el marco del tiroteo que dejó 3 personas fallecidas en la población Ríos de Chile de la comuna de Quillota. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La policía de Los Ángeles sigue las investigaciones para esclarecer la muerte de un menor de edad que fue dejado en un SESFAM del sector sur de la ciudad por 3 personas que luego huyeron del lugar.
En otro hecho, en un sector rural de la capital provincial del Biobío, se investiga una balacera que dejó un herido y un funcionario de gendarmería detenido. La información con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
La familia confirmó que el menor tenía solo 15 años de edad y fue dejado en la urgencia del SESFAM Entre Ríos de Los Ángeles sin signos vitales, según se confirmó a la radio en el propio recinto asistencial. El director de dicho centro de atención de salud primaria, Sergio Benavides, relató que el joven fue dejado por 3 personas en el lugar, solicitando atención en primera instancia y luego huyeron en dirección desconocida. La víctima no presentaría lesiones visibles de balas u otras en primera instancia, ya que es materia de la investigación de la PDI y también de carabineros.
Llega al SESFAM Entre Ríos una persona de 15 años, masculino, sin signos vitales, acompañado de 3 personas, quienes lo entregan al personal solicitando ayuda y huyen del lugar. Activa protocolo de emergencia de riesgo vital para entregar asistencia en reanimación cardiopulmonar. Al mismo tiempo, se notifica a carabineros.
En tanto, en otro hecho ocurrido en el sector Diuto, camino Antuco, se registró una balacera donde resultó una persona herida al interior de un automóvil donde iban otras 2 personas. La comisaria de la BH de la PDI de Los Ángeles, Tamara Hernández, se refirió a este hecho, confirmando que el detenido, en este caso, es funcionario de gendarmería.
Un hombre de 24 años lesionado de gravedad por arma de fuego. El trabajo de campo permitió determinar que mientras la víctima transitaba por camino Las Brujas, sector Diuto, comuna de Los Ángeles, en un vehículo acompañado por 2 amigos, fueron interceptados por un sujeto, quien procedió a dispararle tanto a la víctima como a sus acompañantes para posteriormente huir del lugar y la víctima ser trasladado por sus amigos hasta dependencia del hospital.
En tanto, se determinó la ampliación de la detención del funcionario de gendarmería hasta el próximo viernes 14 de noviembre para reunir más antecedentes sobre la dinámica de los hechos, instancia solicitada por la Fiscalía en la cual el organismo defensor no se opuso. También cabe consignar que el funcionario de gendarmería se encuentra recluido parcialmente y provisoriamente en el penal de Mulchen. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó Leonardo González Castro, médico chileno acusado de defraudar al Estado más de 13.000 millones de pesos a través de la emisión de licencias médicas falsas.
Según la Fiscalía Metropolitana Oriente, fue el mayor emisor del país en 2024 y habría vendido los documentos a través de Internet a cambio de pagos directos. Nos cuenta más Aline Desormó.
El 9º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Leonardo González Castro.
médico acusado de defraudar al Estado por más de 13 mil millones de pesos mediante la emisión de licencias médicas falsas entre 2022 y 2025. El tribunal además fijó una investigación de 100 días. Según los antecedentes del ente persecutor, el profesional médico general sin especialidad habría emitido más de 27 mil licencias médicas electrónicas sin justificación clínica, tanto en FONASA como en ISAPRES. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, un médico entrega en promedio 180 licencias al año, mientras que González superó las 1.600 solo en junio de 2024, convirtiéndose en el mayor emisor de licencias del país ese año. La investigación se originó tras el informe de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en permisos utilizados por funcionarios públicos que viajaron al extranjero o acudieron a casinos durante su supuesto reposo médico. El fiscal Cristóbal Salazar aseguró que se logró acreditar ante el tribunal la existencia de los delitos de emisión de licencias falsas, fraude de subvenciones y lavado de activos, explicando que el imputado ofrecía licencias a través de Internet a cambio de un pago, configurando así un fraude al sistema de salud. Salazar añadió que González fue catalogado como gran emisor al superar ampliamente los parámetros establecidos por la suceso.
El patrimonio que respecto de FONASA, estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos solo respecto a este gran emisor, que por supuesto es una cifra muy abultada.
Tanto el abogado defensor Ariel Siu sostuvo que la carpeta investigativa contiene información parcial y que los antecedentes presentados por la fiscalía, especialmente sobre el lavado de activos, carecen de sustento técnico. Además aseguró que su representante ha colaborado con la justicia y que existen medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva.
Hubieron antecedentes que para juicio de la defensa no comparte, principalmente con el tema de los lavados de activos, con información parcializada, con mucho Excel, con poca argumentación propiamente tal.
El imputado cumplirá la prisión preventiva en Santiago 1, mientras la fiscalía continúa indagando si hubo otros profesionales involucrados en la red de licencias médicas falsas.
Una escultura de 9 metros que muestra un mapa con puntos relevantes de la carretera austral será el nuevo hito cero de la también llamada Ruta 7.
Las gestiones para determinar qué diseño se construirá iniciaron luego del emplazamiento que realizó el fallecido animador de televisión Claudio Iturra. La información con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Hace cerca de un año se emitió un capítulo en el que el periodista cuestionaba la señalética que en la actualidad informa el inicio de la carretera austral a pasos de la Plaza de Armas en el centro de Puerto Montt. Su molestia y la calificación de ordinariez provocó que desde el MOB y en conjunto con instituciones como Cernatur inician un proceso de concurso que convocó a interesados a presentar diseños que fueron votados por internet y del cual resultó ganador el equipo compuesto por los puertomontinos Paulina Schaffer, Ángel Vigor y Nicolás Duarte. Este último, de profesión arquitecto, explicó qué es lo que veremos en unos años al inicio de la carretera austral en Puerto Montt.
La obra es una placa de acero corten que mide 9 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y van unas rocas en la base, las cuales es la Rosa de los Vientos, ¿cierto? Y los 9 metros es la altura patrimonial que teníamos acá en el casco fundacional y se va a poder ver desde la bajada de crucero para los turistas.
Agregó el profesional que la escultura estará libre de mantención y que tendrá perforaciones que mostrarán todas las localidades que componen la Ruta 7. Se piensa, de igual forma, un elemento interactivo, como por ejemplo códigos QR. Se estima que la obra podría costar unos 200 millones de pesos. El otro año podría iniciarse el llamado a licitación para la construcción del nuevo hito cero de la carretera austral. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a revisar lo que pasa con el cierre de campaña de Harold May Nichols en Concepción. Fabián Polanco, te escuchamos.
Sí, a pocos minutos de que comience aquí en San Pedro de la Paz, en el Gran Concepción, este cierre de campañas aquí en Regiones del candidato Harold May Nichols. Nos ha concedido unos minutos, candidato, para consultarle la decisión de hacer un cierre también en Regiones, igual como lo están haciendo muchos de los candidatos presidenciales.
Sí, lo nuestro más que un cierre de campaña es un agradecimiento a tantos que voluntariamente han estado trabajando con nosotros en estos 3 meses. Hemos querido invitarlos y reunirnos. Ha venido gente del sur, de Osorno, de Valdivia, de otros lugares, ha venido gente también de Santiago. Básicamente eso, no tenemos cómo hacer un gran cierre de campaña como han hecho otros candidatos. Lo nuestro es bastante más austero, pero un agradecimiento a tantos que han venido y que han estado trabajando con nosotros. Entonces eso es un poco lo que buscamos. Y mañana lo vamos a hacer en el Cinsano en Valparaíso y vamos a cerrar en la Florida, en Santiago. Siempre agradeciendo a tantos que entregaron su tiempo por esta candidatura.
Candidato, una pregunta. ¿Qué hace Harold Maynico después del domingo de la primera vuelta?
Bueno, empezamos a trabajar para la segunda vuelta. Hay que estar preparados porque viene la elección del día 16 de diciembre. No creo que nos tomemos ese día libre.
Considerando los bajos números que han arrojado la encuesta en su mayoría, candidato.
Sí, la encuesta nuestra es distinta cuando, ahora que estuve en el Centro Concepción hace un rato atrás, el cariño de la gente, el saludo, el yo tiene mi voto, es distinto. Vamos a ver qué tan distinto.
Si no llega a pasar a la segunda vuelta, candidato, ¿qué postura, de dónde va a mirar lo que va a pasar después?
No, es que no me he puesto en esa posición porque siento que sería tener un plan que evidentemente va a afectar el cierre de la campaña, aunque no quede mucho, pero también va a afectar a quienes han estado apoyando. Van a sentir que no ha sido serio el apoyo.
El académico Carlos Peña señaló hoy día que habían tres candidaturas que no eran competitivas, no deberían haber estado en los debates.
Bueno,
merece su opinión.
La democracia permite que todos opinemos lo que queramos. Él hace un tiempo atrás, estoy tratando de acordarme si fue en febrero o en marzo, hizo una columna también en el diario El Mercurio donde dijo: ¿para qué van a haber más candidatos si esto se resuelve entre Carolina Toá y Evelyn Matthei? El resto no tiene nada que hacer. La historia ya dejó a Carolina fuera. A mí, aquellos que pronostican el futuro, no solo en esto, en cualquier cosa, me parece que son súper aventurados y yo creo que la cautela debiera ser lo que los guía. No vaya a encontrarse con una sorpresa y va a tener que darle explicación a sus miles de lectores de sus columnas, entre los que me encuentro. La de hoy no la leí.
Muchas gracias, candidato. Unos minutos, el candidato Harold Maynico, aquí en San Pedro de la Paz, en directo para Radio Bio Bio.
Una protesta realizaron locatarios del mercado municipal de Valdivia, temiendo por sus fuentes laborales, afectando a más de 300 personas y también la pérdida del carácter tradicional del recinto que data del año 1911.
Esto luego que el municipio declarara de interés público una iniciativa de inversión privada para modernizarlo. Carlos López, de Radio Bio Bio en Valdivia, con los detalles.
Con pancartas que indicaban: este lugar es nuestra historia, no la vendan. Medio centenar de locatarios del mercado municipal de Valdivia y de recintos contiguos como la Feria Persa y la ex pescadería marcharon e instalaron globos negros en los establecimientos, que en total albergan un poco más de 100 puestos de artesanía, gastronomía y venta de ropa. El motivo de la protesta fue la decisión del municipio y de su consejo municipal de declarar de interés público la propuesta hecha por la empresa Territoria, sociedad anónima, de impulsar un proyecto bajo la ley de financiamiento urbano compartido para destinar el primer piso del recinto a gastronomía, el segundo a la industria creativa y el tercero a salas de trabajo y de encuentro social. Una de las dirigentes del recinto, Olga Venegas, dijo que la iniciativa no incluye a la gran mayoría de los locatarios, temiendo todos por sus fuentes laborales.
Si bien nosotros estamos esperando que nos arreglen, nos reparen el mercado, porque tiene mucha deficiencia, no queremos que lo privaticen, porque habremos alrededor de 300, 400 personas que quedaremos sin trabajo y estamos en el aire. La verdad es que en este proyecto nosotros no calzamos.
Mantener la historia y esencia del mercado municipal de Valdivia también fue exigido.
Si esto está de 1911, no queremos que pierda su esencia, su identidad, su gente, su olor, lo que
transmite un mercado, es un patrimonio.
Los quieren echar para afuera otra vez, pues, y hacer un mall nuevo, así como el mall de Santiago, como el mall de Las Condes, pero es Santiago, es Santiago.
El administrador municipal de Valdivia, Cristian Oñate, afirmó que el mercado municipal debe ser revitalizado, estando, dijo, la iniciativa aún por ser analizada para evaluar su pertinencia.
Todavía estamos, reitero, en una etapa inicial, en la cual recién se aprobó el interés público, y ahora queda un sinnúmero de acciones dentro de las cuales, en primera instancia, el municipio tiene que pedirle, en este caso a esta entidad, todos los estudios necesarios que van a ser requeridos para que el municipio, a lo largo de estas próximas semanas, meses, evalúe la pertinencia o no del proyecto que se nos ha presentado.
La empresa tiene 6 meses para presentar el detalle de la propuesta, que, de prosperar, sus obras comenzarían en 2027, aunque ya con la oposición manifestada por locatarios del mercado municipal, ícono del patrimonio fluvial y comercial de la ciudad, según reconoce la misma Casa Edilicia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Sin confianza no hay inversión y sin inversión no hay empleo.
Chile necesita estabilidad, reglas claras y liderazgo.
Devolvamos el alma a Chile.
Gana Chile. Vota Harold. Vota 8.
BTR lleva toda la entretención de la fibra a lo largo de Chile. Contrata el doble pack premium de BTR con fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Más fuerte que cualquier temor es el amor por Chile. Contigo, nuestro camino a la victoria se inicia.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La Fiscalía de Perú inició diligencias urgentes e inaplazables tras el accidente de un bus de transporte de pasajeros que dejó 37 muertos al caer por un barranco en una zona rural de la región de Arequipa, esto es, en el sur del país, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales.
Las diligencias están a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Camaná, que busca determinar las causas del accidente que se produjo luego que el autobús impactara con una camioneta a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, según señaló el Ministerio Público.
Los fiscales provinciales Luis Supo y Jorge Medina, así como el adjunto provincial Clisman Ala Gordillo, acudieron a la zona del accidente para realizar el levantamiento y el traslado de los cadáveres, y se dispuso la detención del conductor del vehículo para determinar su responsabilidad y situación legal en el hecho.
La información oficial precisó que tras chocar con la camioneta, el autobús cayó por un abismo de unos 200 metros y que los 24 heridos fueron trasladados hacia el hospital de Camaná y centros de salud de Arequipa.
Según la información, el vehículo pertenecía a la empresa Llamosas y había partido desde el distrito de Chala, en la provincia de Carabelli, hacia la ciudad de Arequipa, la capital regional.
Los accidentes de este tipo son habituales, lamentablemente, en carreteras peruanas, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.
En otro tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en su hemisferio y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe, supuestamente cargadas con drogas.
Rubio también afirmó que durante la reunión de ministros de Exteriores del G7, que concluyó hoy en la localidad canadiense de Niagara on the Lake, no se trató la legalidad de los ataques de su país contra embarcaciones en el Caribe y en los que han muerto decenas de personas.
Nadie lo discutió conmigo, nadie en la reunión lo discutió. A lo mejor lo han discutido entre ellos, pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, afirmó tajante a la pregunta respecto de si se trataron las operaciones militares en el Caribe.
Posteriormente, cuando un periodista dijo que la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, había tratado la legalidad de las operaciones, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.
No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego no pueden determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente Donald Trump está respondiendo en defensa de nuestro país, declaró el secretario de Estado.
Me parece interesante que todos esos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando Estados Unidos posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema, dijo Rubio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Volvemos a nuestro país para contarles que el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue declarado culpable por los delitos de malversación, fraude y lavado de activos, quedando en prisión preventiva a la espera de su sentencia. Arriesga 20 años de cárcel.
Su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada por el delito de lavado de activos culposo y arriesga 541 días de prisión. Los detalles en el informe de Carlos Godoy.
El dictamen leído por el juez Cristian Soto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago cierra uno de los casos de corrupción más graves dentro de la PDI, en donde el exdirector Héctor Espinosa y su esposa María Magdalena Neira fueron declarados culpables. Según estableció el tribunal, entre 2015 y 2017, Espinosa desvió cerca de 146 millones de pesos provenientes de los gastos en reservados de la institución destinados por ley a labores de inteligencia. El dinero era retirado en efectivo por el fallecido comisario Eduardo Villablanca de este Banco Estado y entregado al entonces exdirector general, quien ordenaba luego su depósito en cuentas personales, suyas y de su cónyuge. La fiscalía acreditó que los 52 depósitos en efectivo, por montos de entre 1 y 20 millones de pesos, coincidían con los cobros de cheques de gastos en reservados, y pese a que Espinosa intentó justificar estas transacciones ante el Banco de Chile con viáticos y asesorías inexistentes, se descubrió su falsedad, al igual que las declaraciones juradas que emitió ante Contraloría, donde afirmaba que los fondos habían sido usados conforme a su naturaleza institucional. El tribunal calificó como inverosímil los argumentos de la defensa sobre supuestos ahorros o ingresos alternativos. El fallo fue categórico. Espinosa abusó de su posición y traicionó el deber de lealtad hacia el Estado y la ciudadanía. Así lo indicó el juez Soto.
El señor Espinosa Valenzuela sirvió al Estado como la más alta autoridad de la Policía de Investigaciones en el periodo en cuestión. Dicho vínculo de derecho público genera la obligación de fidelidad, protección, custodia y resguardo de los bienes confiados, todo lo cual fue vulnerado por el acusado.
En cuanto a Neira, el tribunal determinó que recibió en su cuenta parte de los fondos malversados, actuando con una negligencia inexcusable al no cuestionar su origen pese a los montos elevados y la frecuencia de los depósitos. Parte del dinero fue utilizado en la compra de un departamento en Las Condes y otras inversiones financieras. El fiscal Miguel Ángel Orellana se mostró conforme con la resolución y valoró la prisión preventiva para la ex autoridad policial, puesto que, destacó, ellos la pidieron desde un principio.
Por supuesto, es de máxima gravedad, el Ministerio Público siempre lo consideró así, es por eso que cuando hicimos las alegaciones sobre la prisión preventiva le dijimos al tribunal que estos mismos antecedentes nos llevaron a pedir su prisión preventiva en octubre de 2021.
Tras más de 3 meses de juicio y cerca de 90 testigos, ahora se espera la sentencia definitiva, la cual será leída el 1 de diciembre por la magistrada Carolina Santoni. La fiscalía solicitó una pena de 20 años de cárcel para el exdirector y 541 días para su cónyuge.
En Radiograma, resumen de noticias.
A esta hora, el candidato presidencial Johannes Kaiser realiza su acto principal de cierre de campaña.
En paralelo, Evelyn Matthei endureció el tono contra José Antonio Kast, cuestionando que el republicano pueda gobernar el país solo con su experiencia de diputado.
La oposición criticó a la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, luego de que sus adherentes entonaran cánticos en contra de Carabineros en su acto final de campaña.
Con reproches a la investigación de la Fiscalía, terminó la quinta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa.
El senador socialista Fidel Espinosa ratificó que este jueves ingresará una querella por injurias y calumnias contra el diputado de su mismo partido, Daniel Manucheri.
El ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, fue declarado culpable de los delitos de malversación, fraude y lavado de activos, quedando en prisión preventiva a la espera de su sentencia.
En prisión preventiva quedó el médico Leonardo González Castro, acusado de defraudar al fisco en más de 13 mil millones de pesos con la emisión de licencias.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, pidió resolver a la brevedad la huelga de pilotos de la TAM.
Un nuevo atentado concretó la radical Weichan Aucamapu en un predio de forestal de Contulmo, en la región del Biobío.
Exactamente, falta un minuto para las 20 horas.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en...